Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
A paso lento y parejo, nos deslizamos en dirección al kiosco con aire olvidadizo, las manos en los bolsillos, como dos viejos que distrajeran su tiempo dejando vagar la vista por sucesivos estantes. No éramos los únicos. Varios clientes se congregaban a bulto frente a la letra impresa negro sobre blanco, lo cual dificultaba nuestra movilidad. Disimulamos hojeando un periódico de dominio local, cuyas noticias no nos apelaban de manera directa, pero tampoco nos resultaban ajenas, aguardando el momento de pasar a la acción. Un tipo bastante alto y de pelo entrecano se plantó a nuestro lado, demorándose un rato entre las páginas de una revista de automovilismo, que tras no pocas dudas, el gesto descreído, entresaciado y nostálgico, depositó por fin en el mostrador. Dani y yo mantuvimos la vista fija en Sirenas hasta que hubo pagado el ejemplar, aprovechando que abandonaba el kiosco para ocupar su sitio. Nos combinamos tímidamente a acercarnos, víctimas del pudor inveterado que, como por castigo, nos inculcaban las monjas, aunque fui yo quien se atrevió a dar el paso. Alargué el brazo en dirección al estante y cogí la revista. Echando una ojeada a derecha e izquierda como un par de pillastres indecisos, ambos nos sumergimos en el examen revelador del sumario con gran agitación. Casi sin esperarlo, una sirena apareció entre nosotros en toda su desnudez, abandonando su condición mitológica en una orilla lejana. Nunca la anatomía del sexo opuesto se nos había mostrado a tan corta distancia ni con tanto detalle, no desde luego en clase. Nuestro incipiente discernimiento del mundo y el cuerpo femenino tenía un punto de anclaje en la revista, al fin. El recitado confesional de sus páginas era ahora nuestro credo, nuestro breviario de doctrina moral, pues de algún modo extraño pero incontrovertible, la voluptuosidad de sus imágenes dejaba en nuestros ojos el mudo brillo apostólico de un país y una época en que ominosamente aún coexistían la privación católica y la lujuria del capitalismo.
Javier Vela, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Si suprimiésemos de la literatura lo de perder la inocencia y la adolescencia, a la mitad de los literatos mandábamos al paro, ¿no?
Sí, muy probablemente, muy probablemente. Sí, es cierto que aquí la adolescencia juega un papel prioritario y también la inocencia de esa época, pero no por eso se deja de ver con una visión crítica y en algún caso también con cierta ironía, esa etapa, digamos, esa primera etapa de cualquier ser humano, ¿no? Que en mi caso también está, a partes iguales, idealizada y también puesta bajo el foco de esa revisión crítica que toda persona cuando llega a la madurez tiene que hacer de sí mismo, ¿no?
Hay veces que uno pierde la inocencia e incluso la amistad.
Sí, por descontado. Aquí hay varios cuentos, de hecho, que hablan de eso, ¿no? Esas pérdidas que a veces son conyugales, en otros casos son, bueno, de la propia confianza o de la seguridad en uno mismo, y en otros planos también de la amistad y de la confianza que había depositado en sus mejores amigos, incluso en su familia, ¿no?
Bueno, esas líneas que nos ha leído Javier Vela las encontrarán en Sirena, que es uno de los cuentos que conforman Guía de Pasos Perdidos. Una reunión no casual de 11 narraciones, algunas más breves que otras, que empiezan con una muy personal, creo yo, la Crucecita, y que termina con otra pues más personal todavía, que es la que da título Guía de Pasos Perdidos. Si te parece, empezamos por esa última, que yo creo que es la única que tiene pues referencias que nos acercan más a Javier Vela, porque yo creo que es la única en la que hay una referencia geográfica explícita. Alguien que viaja con su chica a Cádiz buscando a una de esas personas que, cargadas de intelecto, cuando llegan a Cádiz y encuentran lo popular, se quedan prendados. Al protagonista y a la protagonista hay alguien, y ese alguien que le enseña a Cádiz, ¿quién le enseñó Cádiz, o esa relación tan particular con la ciudad, con lo popular y con lo intelectual a Javier Vela?
Es curioso, es cierto que este relato trata abiertamente sobre bueno, el ingenio, el folclore, la música, la literatura de un lugar del que yo provengo y que no había tratado directamente hasta ahora, de forma explícita al menos, ¿no? Aquí, como tú dices, la figura de Karl Borromäus se está haciendo de un poco de cicerone, de anfitrión a dos jóvenes que vuelven a la ciudad, ya no tan jóvenes en ese caso, uh-huh, 20 años después, para volver a encontrarse con su amigo y retomar el pulso de ese primer viaje, ¿no? De ese viaje original. Y se encuentran, sin embargo, con no pocos contratiempos, ¿no? De forma que a veces el viaje de la memoria termina por ser el motivo prioritario del cuento. Y está compuesto justamente por ese recuerdo de los lugares que visitaban con Borromäus y que era, de hecho, como tú dices, una figura intelectual que al llegar a un contexto, por así decirlo, gozosamente primitivo, pues se relajaba, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. Me interesaba mucho ver esa dimensión, esa piel humana que aparece en la figura del intelectual europeo cuando un contexto que así lo propicia le permite mostrar su verdadero rostro, si es que no era también el otro el auténtico. En este caso, además, se tamiza a través del carnaval, de un disfraz que de Mefistófeles que él se pone para salir a la calle y de forma ambigua ofrece la posibilidad, digamos, a esos dos jóvenes, ya no tan jóvenes como digo, de poder reencontrarse o no, porque se deja abierto en el cuento, con esa figura tutelar que les enseñó, como decía, tanto el origen, digamos, del ingenio, el folclore, la música o la literatura de la ciudad, como el trato personal con el humor y con la parodia que aparece también en el cuento y que son propios o genuinos de la ciudad de Cádiz, ¿no?
Uh-huh. Quizás sea el único regreso de esta colección de cuentos, porque en la mayoría de los casos lo que nos encontramos son huidas.
Sí, es cierto, está muy bien visto eso. Es justamente una vocación de huida la que une a los personajes, una vocación, digamos, sociófuga que permite o que impele o que obliga a los personajes a salir de foco y a recuperar cierta individualidad, cierta libertad en el desarrollo de sus vidas que había sido cohibida, ¿no? Esa forma, digamos, de desinhibirse pasa necesariamente por la liberación que supone escapar. Y en todos los casos, además, lo hacen de forma voluntaria, ¿no? Escapan, en algún caso, de la familia, que a veces resulta ser el foco más opresivo, en algún caso del trabajo, en algún caso de la propia relación amorosa, de forma que, como dices, son maneras de huir. Y esa condición sociófuga, pues sí, se manifiesta de forma muy muy recurrente en todos los cuentos, ¿no?
O incluso se ha de escapar alguna vez en la vida, supongo que para reencontrarse o encontrarse con uno mismo, pues a lo mejor de algunas tradiciones, de algunas enseñanzas, de esa mochila que a veces, es verdad, la vida, la familia, en la mayoría de las veces nos coloca, y de las que hay que soltar lastre de vez en cuando. Digo porque el libro empieza con La Crucecita, que es un cuento en el que, bueno, hay un objeto familiar con una carga muy importante simbólica y que a veces a las nuevas generaciones les toca pues la responsabilidad, ¿no?, de descargar de simbolismo ese tipo de cosas.
Justamente de eso trata el cuento, es cierto, sí, ahí hay un componente biográfico, ese crucifijo, esa crucecita, como se dice en el cuento, estaba realmente en este caso en casa de mis abuelos, y de alguna forma imponía una cierta severidad a la atmósfera que no tenía ya la familia, es decir, que no existían ya unas creencias religiosas, ni siquiera en mis abuelos ya muy acentuadas, y sin embargo el icono permanecía, ¿no? Y parecía de alguna forma intocable, ¿no? Se fue cosificando y fue perdiendo cualquier significado, digamos, primitivo que pudiese tener, ¿no? Y claro, efectivamente existía en nuestra generación, en este caso, la voluntad de poder subvertirlo, de pensar al menos en qué podría ocurrir si alguien se atrevía a descolgarlo o a darle la vuelta, que era en general nuestro juego privado, darle la vuelta al crucifijo para convertirlo en una espada, ¿no? Hacer que la cruz quedase boca abajo y, por tanto, se convirtiera en un objeto amenazante. Uh-huh. Aún más amenazante de lo que ya es un crucifijo, ¿no? Sí, es cierto que tiene ahí un juego con la ruptura de la tradición, con la ruptura o con la huida de la tradición, que necesita forzosamente del concurso de otras generaciones que miren la realidad con ojos nuevos, ¿no?
Se podría decir difícil, me lo fiáis, amigo Sancho, con la tradición judeocristiana en la que nos hemos criado.
Sí, absolutamente. Y esa sensación de culpa, ya no de responsabilidad, sino directamente uh-huh. de culpa y de miedo, digamos, infundado, que hemos, sin querer, hecho trasladar entre generaciones a hijos y nietos, pues de alguna forma el personaje se lo plantea, un personaje en este caso femenino que uh-huh. hace que, bueno, acerca, por así decirlo, los brazos de su hija para poder invitarla a romper lo que ella misma y lo que su, en este caso su familia y su, por supuesto, sus progenitores no se atrevieron nunca a hacer, ¿no?
Uh-huh. Es verdad, ¿no? Que a veces tocando las cosas simplemente se rompen los hechizos, ¿no? Con las que se han cargado a lo largo de los tiempos. Javier, decía yo que una de las pocas referencias geográficas que hay es el último de los cuentos, en los que se hace referencia a Cádiz. Hay otra muy explícita, aunque es verdad que sin pretenderlo o sin hacerlo de forma explícita, el libro es muy sureño. Cualquiera que haya visitado la costa de Cádiz, en la que hace años, que alimenta también sus escrituras, Javier Vela, pues puede identificar algunos lugares. Pero hay otra referencia, la única, que digamos que está fuera del territorio nacional, por decirlo de esta forma, que sirve también un poco de bisagra en torno al libro. Es una historia de América, en la que se hace también una referencia, bueno, a que se desarrolla. Es verdad que en un barrio de Washington, pero que podría ser en un barrio de cualquier otra ciudad del mundo, un barrio pobre de cualquier otra ciudad del mundo, y donde allí colocas a una anciana mayor que vuelve a sus raíces de barrio. El barrio también está muy presente en algunos de otros relatos, y decide que no quiere volver al psiquiátrico en el que está.
Sí, es cierto. Podría estar ambientado en una ciudad bajo andaluza, en Cádiz, en Sevilla o en cualquier lugar, en uno de esos barrios que conocemos y que tienen a la par lo mejor y lo peor de cualquier ciudad, ¿no? Tienen la autenticidad y el vértigo y también en muchos casos la decadencia, ¿no? Y en ese marco se ambienta el cuento. Ella misma, digamos, se autoconcibe como una reina de las ruinas, como una mujer que tiende en este caso también a liberarse, a intentar salir del marco de opresión en el que se encuentra, en este caso una residencia psiquiátrica en el que ya un poco uh-huh. la toman a broma y la dejan salir y entrar, pero lo hace justamente para recuperar su identidad, ¿no? Y lo hace en conexión con el barrio, que en este caso es un pulmón simbólico y que permite también, le permite a ella recuperar el aire que la medicación le ha ido quitando con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. No era una referencia, en este caso, como dices, servía de bisagra o servía para limpiar el paladar y volver a entrar en el ámbito atlántico, sureño de otros cuentos o costero de otros cuentos, pero no era una referencia justamente deliberada, porque sí la había, como bien apuntas, en otros cuentos, y creo que ya un lector que ha vivido viajado por el sur va a identificar muy claramente, sin que yo nombre explícitamente esos lugares, uh-huh. Los sitios en los que se ambientan los cuentos, ¿no? Y en todo caso, aunque diseñen de alguna forma y sin querer una geografía emocional, por así decirlo, no tienen una vocación deliberada de ser, pues vamos a decirlo así, un mapa personal, sino más bien un lugar para la imaginación, un lugar desde el que partir para que la imaginación desarrolle sus propósitos, ¿no? Y en ese sentido quedan siempre subordinados a las intenciones del cuento y por tanto a la vocación de manipularlos estéticamente en beneficio de la narración, ¿no?
Uh-huh. Hay algunos, ¿verdad?, algunos topónimos muy reconocibles, tanto gaditanos como cantábricos o gallegos, en esta colección, en la que, si me permite, Javier, hay dos casi apuntes de novela o quizás historia que están pidiendo algo más de desarrollo. Una de ellas es sin duda la de la guía de pasos perdidos, con la que se cierra, y la otra, yo creo que la más dura, la más cruda, es la habitación. Es casi, digo, un apunte de novela en la que, también la textura es distinta, porque en el resto son relatos pues todos del tirón, y en esta van apareciendo pues casi como apuntes en los que se abordan pues dos cuestiones con una crudeza sin ser explícito, pero de las que duelen, ¿no? Como es la violencia y los abusos.
Sí, justamente trata un tema, bueno, siempre espinoso y siempre indeseable, pero que está todavía muy presente, por desgracia, y que tiene que ver con lo que guardamos y con lo que no decimos, ¿no? Y con qué reflexiona también, en cierto modo, acerca de cómo, con qué somos culpables, qué parte, digamos, o qué participación tenemos en la culpa y en el origen de esos problemas, ¿no? En este caso de abuso. Uh-huh.
Somos responsables de aquello que olvidamos.
Absolutamente.
Se llega a decir, ¿no? Y se apunta también otra de las de las cosas importantes que yo creo que planteas en los relatos, ¿no? Los silencios, lo que a veces pueden suponer cuando se van enquistando dentro, ¿no?
Absolutamente. Somos, como dices, culpables de aquello que olvidamos de forma deliberada, además, como una forma de escapar de la voluntad o de la obligatoriedad de mirar de cara a esa época, a esa etapa, y en el cuento pues se plantea la posibilidad de que incluso dos de los personajes, la hermana y la madre de la chica que sufre esos abusos, pues tuviesen parte, uh-huh, de alguna forma indirecta de culpa en el, o de responsabilidad, al menos en ese episodio desafortunado, ¿no? Claro, ahí hay un problema de carácter moral que tiene que ver con la medida en que a diario, de hecho, somos capaces o no de poner la carne en el asador y de decir abiertamente o de denunciar abiertamente o señalar, uh-huh, aquello que sabemos que ostentosamente está mal, ¿no? Y en esa medida el cuento plantea la pregunta o el dilema de saber hasta qué punto pueden ser responsables más de una persona, o al menos más de la persona culpable o directamente culpable de ese hecho, en particular del abuso, dentro del marco de la familia, ¿no? Y uh-huh, se plantea en qué medida también la familia puede ser pues un remolcadero de miseria, por así decirlo, que termina por acrecentar una herida que ya es bastante honda de por sí, ¿no?
Uh-huh. Y con el tiempo pues se va enquistando, y a veces cuando llega la gangrena hay que cortar casi que por lo sano. Hay un personaje en el zoológico privado que dice debemos separarnos. Esa historia termina también con una referencia, sí. Pues es un buen día para enterrar un amor. Lo digo porque aquí encontramos personajes solitarios o que buscan la soledad, a veces, pues unas veces para reencontrarse, otras veces simplemente para quitarse del mundanal ruido.
Sí, sí, es cierto. En zoológico privado en particular, la soledad le viene sobrevenida, si se puede, uh-huh, decir así. Aunque luego el personaje va encontrándose cómodo en esa soledad sobrevenida, bueno, justamente por una ruptura conyugal, y se desarrolla, por así decirlo, un perfil o una individualidad que estaba hasta ese momento cohibida, ¿no? En otros casos sí es cierto que esa soledad viene impuesta, o viene de alguna forma se fuerza en el devenir diario de ese personaje, ¿no? Por ejemplo, ocurre en casos muy concretos, en Sirenas, como tú decías antes, hay una traición, una amistad que se rompe y que permite al personaje descubrirse, bueno, o lo obliga a descubrirse solo. Uh-huh. En el caso de la habitación, por supuesto, la soledad es doble, es una soledad que va desde la chica que sufre el abuso hasta la propia narradora, que es su hermana, y que se siente también sola en ese marco familiar, ¿no? Uh-huh. En Guías de Pasos Perdidos la soledad es compartida, pues porque esos dos personajes, como tú decías, tienden a sentirse huérfanos, o hay una orfandad simbólica por el hecho de no poder encontrar a su amigo, a ese amigo, uh-huh, del pasado que le sirvió como anfitrión y que les descubrió las bondades y también las picardías de la ciudad. Y en otros planos hay una soledad que viene directamente ya, vamos a decir, impuesta por la condición psicológica y emocional del personaje. El caso, por ejemplo, de Fabio, donde un niño autista tiene que desenvolverse en un contexto familiar abiertamente hostil, y donde los padres mantienen una tensión constante que precisamente no favorece las necesidades del protagonista, ¿no? y que le obliga o le anima a salir, a escapar, a huir de la casa y a buscar su propio descubrimiento, ¿no? Uh-huh. Y en general hay otros cuentos en los que también esta idea, pues como tú me apuntas, se va desarrollando de forma más o menos estable, y en particular, en general, al menos el libro completo tiende a ver o a considerar la soledad como una forma de liberación que de alguna manera establece la necesidad del individuo desde su propia condición, pues eso, de individuo, ¿no? Y cuestiona en muchos casos si la socialización o la sociabilidad excesiva no puede llegar a lastrarle e incluso a anularle en algún caso.
Otra de las constantes en las historias que cuentas en Guía de Pasos Perdidos es la muerte. La encontramos en distintas tesituras. La muerte, expresamente voluntaria. La muerte accidental, que es capaz de cambiarnos la vida. Y a veces la muerte casi revivida, con tal de recordar a la amada.
Sí, es cierto. Ahí aparece en ese cuento, el romanticismo, aparece como una forma de reeditar la experiencia pasada y también de restaurarla en lo posible, sí. ¿No? De intentar, como este poema de Pedro Salinas, ¿no? Que decía, no quiero que te vayas, dolor, última forma de amar, pues en esa misma medida él se agarraría, el personaje de este cuento, el protagonista, se agarraría a ese dolor, el dolor de la ausencia en este caso y de la pérdida de la figura amada, de su pareja, para volver a recorrer todos esos lugares en los que tenía costumbre o a los que tenía costumbre de visitar y que permite de alguna forma engañar a la conciencia y hacer ver que durante un tiempo al menos sigue presente, ¿no? El cuento tiende juega abiertamente con esa visión literal del romanticismo acerca de lo que significan las nociones de tormenta e ímpetu, ¿no? Esa voluntad de exaltar la condición humana, pero a la vez también de forma paródica, y sobre todo por el personaje femenino, por el personaje de ella, que es la mujer ausente, tiende también a desmitificarlo y hacer que entender, digamos, que incluso cualquier drama, por malo que sea, y aquí en el cuento hay uno implícito que no vamos a desvelar, pero que es un drama sensible, pueda ser mirado con ojos, vamos a decirlo, irónicos, ¿no? Y con ojos desenfadados. Ella, creo que en ese sentido, lo que hace es aportar un componente novedoso, dar un valor que no tiene él, o una capacidad, digamos, de afrontar la realidad que él no tiene. Él se agarra, por su parte, a esa visión nostálgica y ella, sin embargo, tanto de forma espectral, vamos a decir, durante el cuento, en el ámbito, digamos, de fantasmal en el que se desenvuelve y en el que habla con el personaje protagonista, pero también en el pasado, cuando de verdad estaba en vida, su visión del mundo era una visión desenfadada y, por tanto, esa visión de que decía Ori, el trágico feliz, que permite entender la vida sin darle demasiada importancia a casi nada, ¿no?
Ya ha salido Ori.
Ha salido Ori, sí, que de hecho está muy presente también en otro cuento, en Guía de Pasos Perdidos,
en el último,
que cierra el volumen, sí. Ori es una figura, yo creo que, bueno, que seguirá estando muy presente, porque su lectura ha sido intensa, obviamente, y también porque es un autor que nunca se acaba, ¿no? Que permite ser redescubierto una y otra vez y que implica o de alguna forma reúne condiciones de la literatura que a mí me resulta muy estimulante, ¿no? El juego, el ingenio, la vanguardia, la posibilidad, digamos, de entender la vocación del escritor, la vocación del autor, de una forma absoluta, total, ¿no? Onímoda, en su caso también, no solamente como poeta y como narrador, sino también como diarista y como aforista. Y en esa misma medida también entender la narrativa como un crisol en el que pueden mezclarse otros géneros y, por tanto, que está abierto o es susceptible de dar entrada a otros registros y a otros motivos y temas, ¿no?
Y que en algunos momentos Carlos Edmundo de Ori casi que exige lo que dice uno de los personajes de otro de los cuentos de afectos personales, Olmedo, que releyendo los cuentos le busca, le extrae otros jugos, ¿no? Casi también lo que permite en algunas de las narraciones de Javier Vela. Está ahí también ese juego literario con referencias también muy expresas, especialmente a lo literario me refiero, especialmente al final, que hay un capítulo de agradecimiento que casi invita a releer algunos de los cuentos.
Sí, bueno, en ese cuento en particular que mencionas, en Afectos Personales, sí que hay un plano intertextual que había, digamos, dialoga abiertamente con, en este caso, con Sam Shepard, con un volumen de cuentos de Sam Shepard, y también de forma implícita, no declarada, con una novela y unos cuentos de Bolaño que aparecen también como la elección desechada por el protagonista, ¿no? Que se ve en un momento, pues, en la playa, teniendo que elegir entre dos argumentos o dos historias o dos formas de entender la literatura, y elige la de, en este caso, la de Shepard, ¿no? Pero también ese cuento implica la propia reflexión sobre el cuento como género, ¿no? Y está dentro del propio desarrollo la idea de que el cuento no solamente cuenta una historia, como ya nos hizo muy bien ver Borges y Pilia después, sino que permite incluir más de un argumento, precisamente porque el lector ya es capaz de ver muy fácilmente cuáles son las coordenadas prioritarias y, por tanto, debemos un poco esconder esas otras coordenadas para hacer que afloren en el momento oportuno, ¿no? Uh-huh. Ahí se ocurre como tal precisamente esa condición, se cumple y luego también se reflexiona teóricamente de forma, digamos, camuflada, no explícita, pues se reflexiona sobre ello, ¿no?
Uh-huh. Sí, no.
Nada, no, sí, y es cierto que en particular ese cuento tiene mucho de guiño literario a otros autores, ¿no? También aparece ese guiño de manera quizá no tan clara en otros cuentos. Por ejemplo, aparece de manera, creo yo, que bastante notable el guiño en Guía de Pasos Perdidos, quiero decir, uh-huh. el guiño a Sebald y a Austerlitz. Aparece también ese guiño a Bolaño en después de leer o después de la lectura de Vida de Amor, de un cuento mítico de Bolaño. Aparece, bueno, en la propia que mencionaba antes, Una historia de América, estaría un cuento que se llama Mrs. Brill de Catherine Mansfield, que también uh-huh. me gusta mucho. En fin, hay muchos autores, por así decirlo, dentro del libro que el lector quizás no va a percibir, pero que están en mi experiencia lectora y que, claro, de alguna manera quiero tener como a la familia o a los amigos cercanos, quiero tener también conmigo, ¿no? Uh-huh. Vila Matas, que tú mencionabas antes en el capítulo de agradecimientos, que está presente también, Bonilla y muchos autores que me han dado, bueno, en muchos momentos muchas satisfacciones, ¿no? Hay una admiración implícita por muchos de ellos que están presentes también en los cuentos. Aquí hablo también pues de Sara Mesa, hablo de Eloy Tizón, de Christian Crusat y de muchos autores que, al margen, digamos, de los autores clásicos, son autores de a los que sigo muy, muy de cerca, ¿no? Y que me permiten concebir el cuento de forma, creo que, más rica, más provechosa.
Uh-huh. Y siempre envolviendo la historia en el celofán obligatorio que tiene en las manos siempre un poeta, ¿no?
Sí, yo tiendo a concebir el espacio textual de una forma bastante libre, es decir, que no califico si un texto debe ser escrito en un género u otro según me apetezca. Sencillamente dejo que el tema elija, ¿no? Y el tema a veces impone el género al que debe acercarse, e incluso cuando, como tú sabes, debe incluso mezclar categorías o géneros, ¿no? Me parece muy sano poder, bueno, descuidarse en ese sentido, o despeinarse un poco para poder entrar sin demasiados tapujos en el desarrollo de esos mecanismos internos que tiene la literatura y que permiten hibridar intenciones, tonos y registros, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que esto ya, digamos, aparecía en otros libros míos, está en Revelaciones de la Maestra del Arco, está también uh-huh. el libro de las máscaras y en pequeñas ediciones, y es la voluntad deliberada de que, bueno, a veces los registros de la poesía, de la narrativa como tal, del ensayo, son perfectamente asimilables y pueden dialogar de forma muy provechosa. A mí me parece, además, muy estimulante poder jugar con ellos sin cortapisas, ¿no?
Uh-huh. El mar está presente, como decimos, la soledad, la huida, las dificultades que se tienen para expresar sentimientos y lo que suponen, pues, ir ahogando silencios en el interior que con el paso del tiempo pues van generando pues pequeñas gangrenas, la pérdida, la muerte, la nostalgia.
Sí, sí, es cierto. Fíjate que la infancia y la adolescencia son lugares donde hay modo de ver, digamos que existe un ámbito de significación muy amplio, ¿no? Que le permite a un ser humano, cuando se desarrolla o cuando llega a la madurez, evaluarlas con una visión crítica y extraer de ellos obsesiones que siguen estando presentes en su vida, y que, por lo mismo, como tú dices, si no se manifiestan, si no se revelan o se constatan, pueden convertirse en lo que, un poco en broma, yo hace unos días llamaba vinagre freudiano, ¿no? Esa experiencia vital anquilosada que termina por resultar asfixiante y que, de alguna manera, los cuentos ayudan, o la literatura en este caso, ayuda a exorcizar, ¿no? Y era justamente la voluntad de exorcizar esas obsesiones o esos fantasmas con los que conviene, como tú sabes, que estará bien, la que me llevaba a tratar ciertos temas que quizá de otra forma o de otro género no hubiese tenido tampoco una voluntad manifiesta de tratar, ¿no? O de incluir en mi obra. Aquí sí que veo la necesidad, digamos, de darles espacio, y creo que el cuento como género, que es un espacio bastante, digamos, abierto y sujeto a cambios, a variaciones, permite muy bien unir, ¿no?, esas voluntades, intentar al menos, como digo, dar espacio a esos fantasmas y de forma tangencial al menos incluirlos en una trama o en un argumento que puede llevar a otro lugar, no necesariamente a la deliberación obsesiva sobre o a la solución, digamos, que deba tener un trauma particular anquilosado o enquistado en tu vida, ¿no? Pero sí que permiten de alguna forma darles un espacio tangencial, sentarlos a la mesa, pero no darles quizá la cabecera, no darles la presidencia de esa mesa, ¿no?
Pues fíjate que esa expresión que has hecho, lo de el vinagre freudiano, me da pie a que no se me olvide uno de los aspectos que quería que estuviesen presentes, aunque fuese al final, y es el cuidado de expreso que se paladea en la mayoría, bueno, en todas las narraciones que se incluyen en este libro de cuentos, esa voluntad de utilizar el lenguaje, a veces para llegar a la ironía, otras veces para ahondar en el sentimiento, y otras veces también incluso por el regusto de, pues quizás hasta de la estética. Lo digo, he anotado algunas expresiones, cloqueo del agua, monja anenorreica, enguazando el suelo, la encrespadura del sul, colgados al tresbolillo, pudibundez sexomaníaca. ¿Te gusta jugar, no?
Bueno, me gusta mucho jugar. Creo que el componente lúdico es una de las herramientas, junto a la ambigüedad y a la polisemia de la literatura, o al menos de la literatura que a mí me gusta, y entiendo en el juego, no en el juego injustificado, sino en el juego que cumple una función dentro del cuento y dentro del texto literario, pues una de sus señas de identidad, ¿no? Y es cierto que en el lenguaje, la textura verbal que uno va generando, va incluyendo, en la medida de lo posible, ciertas coordenadas que van, bueno, de alguna manera construyendo la atmósfera en la que quieres que se desarrolle el argumento, en este caso, o los argumentos o los planos narrativos que pueda tener ese cuento, ¿no? A mí me interesa particularmente el trabajo con el lenguaje, pero, como digo, de forma instrumental. Creo que el lenguaje es el medio que, pues eso, que nos lleva a otros escenarios mentales y que permite al escritor, sea de forma lúdica o no, pero en este caso de forma, por supuesto, estetizada, porque manipula estéticamente una herramienta que para nosotros es una herramienta a priori comunicativa, y con la que sencillamente pues compramos el pan o trabajamos a diario en la oficina, llevar el lenguaje un punto, o sea, llevar, digamos, la expresividad un punto más allá, ¿no? Y conseguir extraer significados que quizá habían quedado ya anquilosados en la lengua de uso cotidiano y que la literatura permite recuperar para provechos, creo yo, que en muchos casos muy muy felices, ¿no? Muy bien traídos. Hablo en particular de los autores que yo leo, ¿no? Ni mucho menos de lo que yo escribo, pero sí que creo que, al menos en lo que leo, existe esa voluntad lúdica de entender el lenguaje como una herramienta maleable y que permite todo tipo de juegos y de guiños, ¿no? Y que en esa medida también hace que el lector pueda pasar un buen rato de forma abstraída, quizá, y no consciente, pero entrando en el universo que el escritor se ha empeñado, por así decirlo, en construir, ¿no?
Pues casi como invitándonos a tirarnos de cabeza a la vida. En la portada de este libro de Javier Vela, Guía de Pasos Perdidos, que ha publicado la editorial Páginas de Espuma, aparece alguien en lo que se supone que es la inmensidad del océano y en lo que también se supone, pues, sin hacer pie, con todo lo que ello significa. Javier Vela, que muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este trabajo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias a los lectores y a los oyentes de Radio Nacional. Muchísimas gracias.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.